En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 19 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Vuelve la Liga. Dos semanas después vuelve a correr el balón en Primera División, con la clasificación muy apretada por arriba, con la Real Sociedad líder con un punto de ventaja sobre Real Madrid-Sevilla, aunque los donostiarras tienen un partido más. El Atlético está a 4 puntos del Real Madrid y recibe mañana a los Osasuna sin Joao Félix. El Real Madrid juega en Granada con las únicas bajas de Bale y Ceballos. El Getafe en un partido decisivo recibe al Cádiz el domingo con Maximovic entre algodones y el Rayo recibirá el lunes al Mallorca sin el colombiano Falcao. Enseguida nos volcamos con toda la jornada de Liga, con la Copa, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Siguen subiendo los contagios?
La tasa de incidencia en Madrid es hoy de 92 casos por 100.000 habitantes, según el consejero de Sanidad, que prevé que esta tendencia al alza continúe, sobre todo entre la población de entre 5 y 12 años que no está vacunada frente al coronavirus todavía. Este aumento, sin embargo, no se está reflejando en una mayor presión asistencial, por lo que Enrique Ruiz Escudero descarta aplicar medidas extraordinarias por el momento y tampoco ve necesario exigir el pasaporte COVID.
En una situación de una vacunación de un 90%, el pasaporte COVID hay que plantearlo de otra manera, ¿no? Y creo que la decisión tendría que tomarse liderada desde el Ministerio de Sanidad, o sea, que actuemos de manera homogénea en todas las comunidades autónomas.
Pues precisamente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho esta mañana que estaría dispuesta a apoyar a las comunidades autónomas que decidan exigir ese certificado.
Madrid acoge el tercer foro europeo sobre la calidad del aire.
Y durante su intervención, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha reconocido que mejorar el aire que se respira en la capital sigue siendo una asignatura pendiente.
Madrid viene incumpliendo la normativa sobre calidad del aire de la Unión Europea de forma sistemática desde hace más de 10 años. Y a pesar de los esfuerzos que se han puesto en marcha por los diversos equipos de gobierno, todavía no hemos conseguido generar las políticas necesarias que nos permitan garantizar la calidad del aire en la ciudad de Madrid.
La policía descubre un laboratorio de cocaína a raíz de un incendio en Usera.
Sí, se produjo ayer por la tarde. El fuego afectó a una vivienda de la calle Carabelos y 8 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo. Todo apunta a que los productos químicos que se utilizarían en ese laboratorio pudieron ser el detonante del incendio. Desde Policía Nacional nos han explicado que están a la espera de la autorización judicial para poder entrar al piso y que los agentes de la científica confirmen sus sospechas, unas sospechas que han sorprendido a los vecinos.
Me llama mi hija por teléfono: papá, que me muero aquí, papá, que nos asfixiamos, que ha habido fuego, que se está quemando la casa de abajo y que nos hemos subido arriba, que no podemos respirar.
Sí, mi hija vive ahí en el cuarto A, que se estaban asfixiando, que no podían salir y se han recluido ahí en el cuarto el vecino porque da esta parte. Y el incendio ha sido por la otra.
Yo estaba hablando con vecinos y lo primero que oigo ahora es eso. Es que ni me lo imaginaba. Pero vamos, lo de la cocaína, la primera vez que ahora mismo lo estoy oyendo por primera vez.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid recibe mañana a Osasuna en el Metropolitano con la baja segura de Joao Félix. Simeone y los suyos trabajarán por última vez antes del choque esta tarde, pendientes de la decisión sobre la sanción a Griezmann. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, el Atlético de Madrid anda pendiente de la resolución de apelación de la UEFA, que no debe tardar, para saber si Antoine Griezmann puede jugar o no ante el Milán el próximo miércoles. La decisión es importante tras la casi segura baja de Joao Félix para ese encuentro. Debido a esto, Simeone, que entrenará con los suyos en la tarde de hoy, tiene en la cabeza dar descanso a Luis Suárez para que esté en condiciones de jugar ante los rossoneri y por lo que se vio ayer, el cambio de un sistema a 1-4-3-3 también podría ser un hecho.
El Real Madrid juega el domingo en Granada. ¿Con qué última hora, con qué ha trabajado esta mañana Ancelotti? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la novedad ha sido el regreso de los dos brasileños, Militao y Vinicius, que ya han entrenado con el resto de sus compañeros hoy y mañana. Son los dos únicos entrenamientos que van a tener antes del partido frente al Granada y la gran novedad es que regresan 100% recuperados Rodrigo y Mariano. Todo apunta a que estarán en esa convocatoria frente al conjunto granadino. El que no llega es Fede Valverde, prácticamente descartado. Va a ser baja para el encuentro. Los demás todos disponibles, a excepción de Bale y Ceballos, que hoy ha tocado balón, pero siguen siendo las dos bajas de este Real Madrid, con un Hazard también totalmente recuperado y que estará disponible para poder entrar en esa lista.
Partido de alta tensión el domingo en el Coliseum. Se medirán Getafe y Cádiz, dos rivales directos en la lucha por eludir el descenso. Noticia de última hora, Maximovic llega al partido con problemas. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La noticia en el Getafe hoy es la fractura en la mano de Maximovic, que va a mantener en el aire su participación hasta última hora para el partido ante el Cádiz. Timor se postula como posible alternativa del serbio en el doble pivote con Arambarri. El resto de internacionales ha llegado en buen estado y Yankto progresa adecuadamente. Ha hablado en la previa Quique Sánchez Flores. Después, en este partido de la una, escucharemos al entrenador del Getafe.
El último de los nuestros en entrar en liza es el Rayo, que recibe el lunes al Mallorca sin Falcao. En la Copa del Rey, sorteo de la primera ronda, el San Agustín, equipo madrileño de regional preferente, recibirá, a un primera, por supuesto, al Atlético Osasuna. Eliminatoria, partido único y el Casa de San Agustín. Hablaremos en este partido de la una con el presidente del San Agustín, Juan Manuel García. Luego repasamos todos los rivales de los nuestros. En segunda llega la 17ª jornada. Esta noche os contamos en directo aquí en Onda Madrid el Fuenlabrada Mirandés. Los fuenlabreños llegan muy mermados por las bajas. El domingo Tenerife Alcorcón y el lunes Zaragoza Leganés. Y en baloncesto, Euroliga. El Real Madrid ganó anoche al Estrella Roja por 79-67. Le costó entrar en el partido a los blancos. Al descanso el partido marcaba empate a 32. Pablo Lasso lo entiende como parte de este calendario de locos al que se enfrenta su equipo.
Como entrenador debería ser crítico con mi equipo por el primer tiempo. Sin embargo, creo que también sería bastante absurdo por mi parte no entender que es el cuarto partido en 7 días y que nos ha costado de alguna manera entrar en el partido. Y al final hemos sacado una victoria en un partido de Euroliga que obviamente cuenta.
Y lo último en baloncesto es la lista de Sergio Escariolo, 16 convocados para los partidos de la próxima semana frente a Macedonia y Georgia. Ventana sin los jugadores que participan en la Euroliga y la NBA. Dani Pérez y Yankuba Sima del Baxi Manresa y Jaime Pradilla del Valencia son las tres novedades que ha incluido el seleccionador en la convocatoria. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con toda la actualidad deportiva, vuelve la Liga en Primera.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 15 al 21 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulte toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida, rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu de Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una en el balcón de la nueva jornada del Campeonato de Liga en Primera División. Jornada número 14, que comienza hoy a las 9 de la noche con el Levante Athletic de Bilbao. Atención, el Levante, que está muy abajo, rival directísimo del Getafe, empatados los dos en la última posición de la tabla a 6 puntos. Mañana 6:30, Metropolitano, Atlético de Madrid, Atlético Osasuna. Mañana 9 de la noche, el debut de Xavi Hernández en el banquillo del Barça, Barcelona Español. El domingo a las 2 de la tarde, partido de alta tensión en el Coliseum, Getafe-Cádiz, dos de los que están por abajo. Domingo 9 de la noche, el líder, la Real Sociedad, recibe al Valencia de Bordalás. Y el lunes, cierra la jornada, el Rayo Vallecano en Vallecas, recibiendo al Mallorca de Luis García. Vamos con la última hora del Atlético de Madrid, pero antes de contaros cómo llega el equipo rojiblanco al partido de Liga, hay que saber qué pasa con ese recurso que el Atlético ha enviado al Comité de Apelación de la UEFA para intentar que le quiten el segundo partido de sanción y de esa manera pueda jugar el miércoles contra el Milan. Aquí están José María Bonilla y Ramón Fuentes. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Estamos a la espera de conocer la decisión, ¿no?
Pues sí, porque hoy se reúne con carácter de urgencia, lo hace además a través de uno de los miembros de ese comité de apelación, que no hay que olvidar que preside un español, que en este caso sería un turco, el que va a ser el encargado de decidir qué postura se adopta en torno a Griezmann, a esa sanción de dos partidos, que según me dijeron es la sanción estándar por la expulsión y tal y como se produjo. Sí me dicen que es verdad que el recurso que ha presentado el Atlético de Madrid es importante porque lo sigue basando en lo que ya se habló en su día, que no ve en ningún momento la referencia de Firmino, es decir, que no tiene ninguna intención de golpear al jugador. Y luego también muy importante que además no tuvo que abandonar el terreno de juego ni recibió una asistencia médica que le obligara a no poder continuar con normalidad, y que creen que ahí le podría abrir la posibilidad a que se le quitara ese segundo partido que se le ha impuesto al francés. Entonces hoy deberíamos saberlo, porque es verdad que en caso de que ratifique la sanción ya solo le quedaría el trámite de pedir la cautelar al TAS, una cautelar que es complicada que salga adelante.
¿Eres muy optimista difícil con respecto a que se la quiten o no?
Pues a ver, yo sí soy optimista porque, insisto, ayer me dijeron que el recurso que ha presentado el Atlético de Madrid está muy bien argumentado. Pero también te digo que al final no olvidemos que esto es en la segunda instancia de apelación de UEFA y quien sanciona es UEFA, con lo cual tiene que verlo muy claro también el abogado turco para quitar o tirar por tierra el partido que le ha impuesto de más, en este caso la comisión disciplina de la propia UEFA, ¿no? Pero yo sí soy optimista.
En el club está claro que están muy enojados con la sanción de la UEFA, eso ya lo contamos ayer. Tienen esperanza, supongo, en que el recurso prospere, máxime después de la lesión de Joao Félix, que complica el futuro en la eliminatoria.
Sí, claro, evidentemente, porque es un partido importantísimo para el devenir en Champions del Atlético de Madrid. Yo creo que en el Atlético son más pesimistas que lo es Ramón, aunque no es fácil, pero sí hay precedentes donde apelación ha rebajado las sanciones. Mira, enseguida te digo tres. En el 2009, Eduardo Alves, delantero del Arsenal, fue sancionado con 2 partidos por engañar al colegiado. Se le rebajó a 1. Igual le sucedió a José Mourinho en el 2011, tras una rajada después de un partido de semifinales, partido de ida entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Recordemos aquella expulsión de Pepe, terminó el partido por 0-2. Una rajada del portugués, pues bien, le sancionaron 2 partidos y le rebajaron la pena a la mitad, es decir, a 1. Y más cercano en el tiempo, no hace mucho, la Federación Húngara fue sancionada con 2 partidos a puerta cerrada tras los incidentes de sus aficionados durante la última Eurocopa, y apelación en este caso también dejó la sanción en 1 solo encuentro. Es decir, hay precedentes y en eso se agarra, aunque no son los mismos casos, evidentemente, el Atlético de Madrid.
Lo que no acabo de entender, Ramón, es porque tardan casi 1 mes en dar la sanción. ¿No lo pueden hacer antes para que todo esto vaya más calmado?
A ver, a mí lo que me dijeron ayer es que el Atlético de Madrid ya lo sabía. Es decir, el Atlético de Madrid ya conocía en el momento que ellos tienen constancia del partido de sanción, el primero lógico por la propia expulsión, ya sabían que la UEFA iba a dar a conocer esta semana si había o no un incremento de la sanción. También me decían ayer y me ratificaban que tal y como está recogido en el momento de la expulsión por lo que se produce, que es lo que se llama en UEFA como rough play, que es un poco juego violento pero que no llega a ser en este caso agresión, está sancionándose siempre con 2 partidos. Con lo cual, los trámites que ha llevado la UEFA son los habituales. Nosotros nos puede sorprender porque es verdad que su forma de operar no es la misma que el Comité de Competición Español, porque en UEFA no podemos recurrir, o no se puede un club recurrir ante competición, sino que competición te establece la sanción y tienes que cumplirla sí o sí. Por eso ellos, como el primer partido lo iba a cumplir siempre, ya dejaron claro que hasta esta semana no iban a comunicar si había un partido más de lo que inicialmente había. Que vuelvo a insistir, según ellos, los 2 partidos es lo que le corresponde. A ver ahora si apelación, como me dice José María, que yo vuelvo a insistir, me dicen que está bien argumentado el recurso del Atlético de Madrid, logra que se reduzca y se deje solo el 1.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Esto en cuanto al asunto del comité de apelación. Estamos pendientes por si de aquí a las 2 de la tarde se produjera la noticia, la comunicación al Club Atlético de Madrid de la decisión del comité de apelación, pero el partido es mañana contra Osasuna, rival complicado. Es verdad que Osasuna viene de perder 2 partidos seguidos. Había empatado frente al Real Madrid en el Bernabéu, pero luego perdió frente al Sevilla 2-0 y perdió también frente a la Real Sociedad 0-2. El equipo entrena esta tarde, vamos a ver qué es lo que prueba esta tarde el Cholo, pero ayer ya probó con un 11 con 4 atrás, Bonilla.
Sí, ayer hubo un cambio de sistema, jugando con un 1-4-3-3, con Bersálico, Savic, Felipe y Hermoso jugando de lateral izquierdo. Sí, sí. En defensa, 3 en el medio, Coque, Llorente y Lemar. Recordemos que Llorente y Lemar se han recuperado, pero salen de lesión los dos, y además una lesión prolongada de casi un mes de duración ambas. Y en punta de ataque jugarían Correa, Griezmann y Carrasco. Bueno, puede faltar Jiménez, que podría entrar por Felipe.
Paliza con Uruguay, claro, Jiménez.
Paliza con Uruguay, paliza de Rodrigo de Paul con Argentina. Y también paliza de Luis Suárez. Y yo creo que Luis Suárez al final mañana no va a ser titular, es decir, que la delantera me suena muy bien que sea Correa, Griezmann y Carrasco.
Eso precisamente es porque va a jugar contra el Milan, seguro.
Claro, porque Luis Suárez va a jugar contra el Milan, porque Griezmann no va a poder jugar contra el Milan, seguramente, y porque también seguramente tampoco lo va a hacer Joao Félix, que está lesionado. Es decir, mañana se le va a dar descanso al Charrúa, por lo menos de inicio no va a jugar el partido ante el conjunto de Osasuna. Veremos lo que prueba esta tarde, que recordemos juega o entrena, mejor dicho, a las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda. A las 5:30 va a hablar Diego Pablo Simeone para los medios de comunicación, a ver si nos puede sacar de alguna que otra duda.
No viene el Atlético de una buena racha, vamos a ver si reemprende el vuelo en estos 2 próximos partidos que son vitales, el primero para la Liga y muy especialmente el segundo para la Liga de Campeones. Esta mañana ha hablado el entrenador de Osasuna, Iago Arrasate, ¿no?
Sí, en rueda de prensa, incluso ya ha dado la lista de convocados que van a viajar esta misma tarde hacia la capital de España. Se le ha preguntado al técnico de Osasuna si el planteamiento mañana en el Metropolitano va a ser el mismo que en el Santiago Bernabéu, donde recordemos Osasuna igualó a 0.
Un segundito, a ver si damos con la declaración de Iago Arrasate, el entrenador de Osasuna. Es verdad que en el último partido Osasuna le plantó un partido muy serio al Real Madrid y acabó empatando a 0 en el marcador, arrancando, por tanto, un punto en el estadio del Real Madrid frente al equipo de Ancelotti. Bueno, parece que no tenemos ese sonido. Repetirá, imagino, más o menos la misma manera de jugar. Es verdad que aquel día dijo que no quería presionar muy arriba porque entendía que eso le iba a perjudicar. Aquí está Arrasate.
Yo creo que son partidos diferentes, rivales diferentes, pero sí que necesitaremos esa solidez que tuvimos en el Bernabéu, donde creo que defendimos bien, y es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que defender bien para sacar un buen resultado, pero luego también hay que generar situaciones y hay que ser efectivo también, ¿no?
Defender bien con el mismo esquema, con el mismo sistema.
Igual que en todos los partidos con 11 jugadores, defender. Luego, si el sistema, pues bueno, durante la semana hemos trabajado con tres centrales también, cuando vemos que puede ser una posibilidad, pues nos gusta trabajar y luego sacar conclusiones y decidir qué es lo mejor, ¿no? Pero más allá del dibujo, tenemos que defender muy bien.
Defender muy bien, dice que tiene que hacer Osasuna, Jagoba Arrasate para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid. El Real Madrid juega el domingo en Granada. Atención, porque el partido es un partido complicado frente a un rival que está muy abajo, que está con 11 puntos, empatado con el Elche, que está en zona de descenso y que últimamente ha tenido resultados dispares. Hace un par de semanas ganó al Levante 0-3 en un gran partido, pero el último día perdió 2-0 frente al Español. Novedades en el equipo blanco, Laura, ¿cómo llegan?
Bueno, pues hay noticias buenas y noticias que no lo son tanto. La buena noticia es que se recupera Rodrigo y Mariano 100%. Van a estar disponibles para Ancelotti para este partido. Ayer entrenaron con normalidad, hoy también lo han hecho. Hay que recordar que Mariano va a tener que hacerlo con una máscara de protección en su nariz, porque se rompió los huesos propios de la nariz en aquella visita a Elche. Y bueno, pues van a ser los dos jugadores que recupera Ancelotti, pero se confirma casi al 100% que Fede Valverde no va a poder estar con el resto de sus compañeros. Se había especulado también con que pudiera, después de este parón, ya recuperarse el uruguayo, pero ayer no fueron buenas las sensaciones, hoy tampoco ha entrenado con el grupo y bueno, pues Fede Valverde prácticamente descartado para esa convocatoria. Hoy han regresado los dos brasileños, Militao y Vinicius, que han sido ya los dos últimos en incorporarse después de este parón. Solo van a tener el entrenamiento de hoy y el de mañana antes de viajar a Granada. Recordamos que el partido se disputa el domingo a las 4:15 de la tarde. Ayer ya se incorporaron Benzema, Camavinga y Alaba, así que bueno, pues con esas buenas sensaciones, con todo ya a las órdenes de Ancelotti y con un Hazard que por segundo día consecutivo ha entrenado muy bien, lo ha hecho prácticamente durante toda la semana y en principio va a estar disponible, veremos si de titular o no, eso ya solo está en la cabeza de Ancelotti, para salir de titular en los Cármenes de Granada. Las bajas, las de Gareth Bale, que ya lo hemos confirmado, y la de Ceballos, que ha tocado algo de balón, pero bueno, pues sigue estando en el dique seco y bueno, pues se plantean esa lesión, que en principio el diagnóstico aquel que se hizo, recordamos, sí, Ceballos en los Juegos Olímpicos, en aquel golpe que tuvo en el primer partido de los Juegos Olímpicos, aquel diagnóstico de la federación pues ha resultado completamente fallido. Así que con esas novedades, el Real Madrid va a viajar mañana a Granada después de su último entrenamiento. Sí. Entradas a 110 euros la más barata, sí, y 350 la más cara.
Una cosa asequible para que la gente se acuda al estadio sin problemas, sí.
Por cierto, también contar una cosita, que el Real Madrid se va a unir a la recaudación de fondos para los damnificados de la isla de La Palma. Ayer conocimos que se va a jugar un partido amistoso el 17 de diciembre entre leyendas del Real Madrid y del Tenerife, el 17 de diciembre, como decimos, en el Heliodoro Rodríguez López, y todo lo que se recauda pues será para los damnificados de la isla de La Palma.
Lo que más me intriga del partido del domingo de ese Granada-Real Madrid es cómo va a mover el equipo Ancelotti. Van a jugar Vinicius y Militao, que han llegado hoy por primera vez al entrenamiento, y Vinicius esta vez sí ha tenido minutos, o va a mover el banco porque Rodrigo viene de lesión, Hazard dicen que está bien, igual es la oportunidad para Asensio. Es una de esas fechas en la que el entrenador tiene que darle muchas vueltas a la cabeza y ver cómo han llegado los futbolistas después del esfuerzo liguero. De selecciones. Y por cierto, el domingo hay asamblea. 9 de la mañana en primera convocatoria, 10 de la mañana en segunda. Asunto estrella, por supuesto, el Santiago Bernabéu. Quiere ser inaugurado en diciembre del próximo año. Asunto también interesante, ¿qué pueda decir Florentino sobre la Euroliga? Porque el asunto sigue en boga. Y otra cosa que no tiene nada que ver con esto, Ramos, el capitán del Real Madrid, o el ex capitán del Real Madrid, que no juega desde mayo, es posible que pueda entrar en la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido de mañana. Sería la primera vez que entrara en la convocatoria desde que llegó. Pochettino tiene rueda de prensa en 37 minutos. Así que igual ahí sabremos un poquito más. Seguimos.
Hasta luego.
El Getafe, a las 2 de la tarde el domingo contra el Cádiz. Partido muy importante. El Getafe tiene 6 puntos, el Cádiz tiene 12, pero está muy cerquita del descenso, tan solo uno por encima. Esta mañana entrenamiento del equipo azulón, allí ha estado Esther Juaranz. Y la noticia de última hora es que Maximovic, que ha estado con la selección, ha llegado con problemas, Esther.
Pues sí, Maximovic ha confirmado, Quique, que tiene una fractura en la mano. Recordemos que jugó el amistoso con Qatar solo la primera parte, no participó en el Serbia-Portugal y bueno, pues se ha conocido que ese fue el motivo. Viene con esa fractura de mano, no le ha descartado del todo, Quique, para el partido del domingo. Ha dicho que están tratando de recuperarle. Siendo una fractura, a lo mejor le pueden poner alguna una fédula o algo así para que pueda jugar. En todo caso, Quique ha ensayado un posible sustituto con Timor en el doble pivote con Arambarri. Podría ser esa la alternativa. El equipo, como dices, llega a colista a 5 puntos de la salvación,
sí,
que no son muchos teniendo en cuenta cómo ha ido la trayectoria del Getafe. Y
pero
va
no
lento.
Acaba de arrancar, no acaba de arrancar.
Eso es, va lento, como dice Quique, va lento hacia el objetivo. El parón le ha servido para hacer grupo, para hacer equipo y sigue siendo optimista el entrenador getafense.
Si queremos ser muy optimistas, sabemos que somos capaces de recortar 5 puntos en 25 partidos, eso es evidente. Pero yo quiero ser más optimista todavía yendo al partido siguiente, que es lo que nos interesa. Solo nos interesa pensar en el partido siguiente. Estoy convencido que este equipo es muy trabajador, es muy disciplinado, tienen ganas de salir. Les recuerdo continuamente que son jugadores de nivel, que por eso están, son elegidos, por eso están donde están. Y a partir de ahí, pues vamos a ir con la idea de conseguir el objetivo más allá de cuando tenga que ser. Eso, el objetivo final solo se cumple en mayo y hasta ahí tenemos el tiempo necesario para que los jugadores encuentren su momento.
Optimista, por tanto, Quique, sobre lo que viene. Por cierto, sobre la plantilla, el único que está fuera es Llanto, el checo, aunque esta mañana Quique ha sido optimista con respecto a su reaparición no inminente, evidentemente.
Sí, al hablarle y preguntarle sobre los lesionados, ha destacado que por primera vez en las 6 semanas que lleva al frente del equipo le ha visto feliz al checo, que marcha mejor su recuperación progresivamente. La semana que viene a lo mejor hay alguna novedad sobre su estado de salud, pero ha destacado eso, ¿no? Que le ve feliz y que va a ser un jugador diferencial cuando esté recuperado.
El público, hoy Quique ha hablado también del Coliseum, del apoyo que necesitan el domingo, ¿no?
Hace 12 días ganaron su primer partido en el Coliseum ante el Español y ha destacado la importancia que va a tener el público y la afición getafense en la salvación del equipo.
Aquel partido acabó con un sí se puede. Nos tenemos que aferrar a eso. Nos gusta, nos encanta la gente con convicción, nos encanta la gente guerrera, nos encanta la gente luchadora. Este Getafe de hace muchos años, cuando empecé yo aquí, provenía de segunda división y la afición, la misma afición actual, fueron la base importantísima para consolidarnos en esta categoría y que luego el Getafe tuviera una historia brillante en primera. Queremos defender eso, queremos defender el derecho que tenemos a seguir en esta categoría y los necesitamos.
Eso en cuanto al público, ojalá que haya buena entrada. Es verdad que el fin de semana parece que viene un poquito desapacible ya con la aparición de la lluvia, con más frío. Otro asunto interesante, el mercado de invierno que se aproxima.
Sí, podemos preguntarle, ¿no, Quique? Porque ha dicho además, ha hablado de la plantilla que tiene, de que está quizá pues con muchos centrales, que tiene que buscar el equilibrio muchas veces para no descompensarla a la hora de hacer los once, y se le ha preguntado si va a haber algún tipo de novedad en enero, algún tipo de movimiento en el mercado, y es interesante escuchar a Quique cómo hace un símil con el estar bien para estar mejor y que el Getafe sea más atractivo.
También para sentirse atractivo para los demás hay que estar con buen aspecto. Si el Getafe logra un mejor aspecto, estoy convencido que seremos capaces de atraer la visión de futbolistas que también se quieran reivindicar. Nosotros de momento tenemos muchos jugadores que se quieren reivindicar, una plantilla completa que tiene ganas de reivindicarse y a partir de ahí, si hay movimientos, podrán ser más adelante.
Sería un buen fichaje para este fin de semana, un Vitolo en buen estado de forma. Ha jugado muy poquito a causa de las lesiones, apenas unos minutos en el último partido, pero ha entrenado bien estas dos últimas semanas y podría ser perfectamente titular el domingo en el partido frente al Cádiz. Y luego está la Copa del Rey. Se sorteó ayer la ronda eliminatoria. El Getafe se va a enfrentar a un equipo como el Mollerussa, que es un equipo de regional, en principio muy favorito, por supuesto.
Sí, también es interesante conocer muchas veces cómo llega un equipo de primera división a este tipo de partidos.
Sobre todo con lo que te estás jugando en la liga, ¿no?
Eso es, ¿no? Que siempre dices, bueno, pues se queda como una prioridad la liga y me va a costar jugar en la Copa, con garantías. Bueno, ha hablado que es el momento también de que se reivindiquen otros jugadores que no lo están haciendo tanto en liga y es su momento, ¿no? El poder darles minutos y que también cojan esa confianza. confianza. Para nada quiere tirar la Copa Quique y dice y tiene clarísimo que tienen que pasar.
Jugaremos con la idea de pasar. No me cabe en la cabeza decir que una competición estorba, no me cabe en la cabeza decir que nos viene mal, que nos incomoda, no vamos a poner ningún tipo de excusa. Iremos a jugar un campo incómodo porque creo que es un campo pequeño, un campo que no está anestesiado con las condiciones porque es un acceso artificial, que cambia mucho la mentalidad de los jugadores, pero iremos a reivindicarnos y a que se reivindiquen los futbolistas probablemente que hayan jugado menos minutos y no vamos a poner ninguna excusa. Iremos con la idea de ganar y con la idea de pasar a la siguiente ronda.
Iría, por supuesto, contra el Mollerussa, un equipo de regional. Después vendrán dificultades mayores, pero en los últimos años creo recordar que no se le ha dado muy bien la Copa al Getafe. El Cádiz, enfrente, un rival rocoso, un rival siempre incómodo, un rival perro, con perdón, de estos que no te dejan jugar. Álvaro Cervera lo conoce bien, Quique, ¿no?
Sí, fue compañero suyo en el Valencia, fue su rival en Santander y Mallorca y ha alabado mucho el trabajo que está haciendo durante los últimos 6 años en el Cádiz. Ha dicho que es muy listo y que ha tenido que darle una vueltecilla a la cabeza para ver cómo le va a contrarrestar ese planteamiento complicado que lo pone, que no nos lo va a desvelar. Pero evidentemente va a ser un partido muy difícil porque alaba mucho a lo que va a tener a su homónimo en el banquillo.
Pues eso es el domingo a las 2 de la tarde, Getafe Cádiz. El último de los nuestros en jugar es el Rayo, que lo hace el lunes a las 9 de la noche. Recibe al Mallorca en el Estadio de Vallecas. Por cierto, el Rayo ya tiene rival también en la Copa. Se trata del Guijuelo, equipo de la tercera división. Ayer estuvo, por cierto, Andón Iraola sacando bolas en ese sorteo de la Copa del Rey. Y conoció de primerísima mano, por tanto, el rival. Favoritísimo el Rayo frente a un equipo muy, muy modesto como es el Guijuelo. Digo, el lunes el Mallorca, el Rayo muy bien colocado en la tabla, con 20 puntos, a 8 del líder, a 7 del Real Madrid. Santi Comesaña ha hablado esta mañana en los medios del club y habla del colchón de puntos que ahora tiene el Rayo. Primer objetivo, por supuesto, llegar a los 40 de la salvación.
Sí, es un muy buen colchón, está claro. A estas alturas de la temporada son muchísimos puntos. Y ahora todo lo que sumemos a más antes de la primera vuelta es camino que dejamos de recorrer en la segunda vuelta y son puntos que al final nos va a dar muchísimo aire. Ahora ganamos, si tenemos la suerte de ganar contra el Mallorca en casa este lunes, pues nos va a dar un colchón porque es menos de la mitad de los puntos que nos queda cuando falta más de la mitad de la competición.
Club de Fútbol San Agustín.
El Club de Fútbol San Agustín del Guadalix cerca ha estado de enfrentarse al Real Betis, pero va a tener la oportunidad de jugar ante un Primera División. Osasuna.
Osasuna, ese es el rival del San Agustín, el equipo de San Agustín del Guadalix, equipo de regional preferente madrileña que después de golear al Mora ha tenido el honor, esta participación histórica en la Copa del Rey, medirse a todo en Primera División entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se disputará el partido. Nos escucha el presidente del San Agustín, Juan Manuel García. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha caído Osasuna ahí arriba? ¿Cómo ha caído?
Muy bien. Ha caído fenomenalmente bien porque es un club muy histórico y la verdad que ayer ya mismo tuve contacto que me llamó el director deportivo y me parece de entrada una gran persona ofreciéndose mucho a nosotros y bueno, muy bien, ha caído los Osasuna, fenomenal ha caído.
Ha caído bien, pero vamos a por ellos a muerte, ¿eh?
Vamos a por ir a muerte, claro, después de... Claro, tiene que tener miedo, metimos 6 en el último partido, tiene que tener miedo, está claro, no hay otra.
Tiene que tener miedo Osasuna, decimos.
Claro, por supuesto, claro. Eso es. Sí, sí, sí.
Nos hemos venido arriba, presidente, ¿eh?
Sí, nos hemos venido arriba de alguna manera, bueno, sabes que esto es para disfrutarlo.
Sí.
Y esto es algo privilegiado para el pueblo y para el club y hay que disfrutarlo y además de disfrutarlo, pelearlo, está claro.
Sí, sí, bueno.
Pero hay que pelearlo hasta el último momento.
Mañana viene Osasuna al Metropolitano, está fuerte Osasuna, pero bueno, ese día igual a Yago Barrasate se le va la mano con las rotaciones, con los suplentes, igual les damos un susto, ¿no?
Sí. Mañana iré a espiarle allí y me llevaré también a nuestro míster,
sí.
¿Sabes? Y bueno, ya lo espiamos de alguna manera. Pero bueno, la verdad es que, Osasuna ha caído muy bien. Nosotros tenemos aquí un poco porque hay un poco de debilidad por el Betis, ¿sabes? Y entonces, cuando me preguntaban, lo comentaba, digo, mira, la verdad es que es un poco de debilidad, un poco así como atractivo el tema de Joaquín y eso. Y bueno, pues cuando salió ya el Betis que no nos tocaba, pues bueno, nada. Luego salió el Atlético de Osasuna y bueno, está la gente aquí en San Agustín encantada. Están llamando por todos los lados y bueno, pues es algo que nunca podíamos creer que podía tener tanta repercusión como está teniendo.
Pues ¿sabes? Es verdad. Ahora hay que trabajar mucho porque hay que instalar gradas supletorias, preparar el estadio. ¿Cuánta gente tiene que entrar en el campo? ¿Cuántos piensan que van a poder entrar?
A ver, en otras gradas supletorias, de hecho, lo vamos a ver, y gradas supletorias yo calculo que se puede, porque claro, nuestro campo es un campo muy bueno para jugar al fútbol. El campo tiene 105x77, es un campo que tiene 3 años de césped artificial, con lo cual buenísimo, tiene una pista de atletismo alrededor, es muy amplio, entonces la pista de atletismo nos da pie perfectamente a instalar gradas supletorias, uh-huh. Y yo calculo que podremos instalar entre las 5 y 6 mil, ¿sabes? Con las que tiene ya la grada, ¿sabes? Entre las 5 y 6 mil por ahí creo que podremos instalar, ¿sabes?
O sea, para que entren 5 o 6 mil personas al campo para ver ese día el partido, ¿no?
Correcto, sí.
¿La federación reclama algún tipo de cantidad de público mínimo o no? No dice nada.
No. Te dice únicamente que efectivamente que esté todo el mundo sentado. Que esté todo el mundo sentado y sin haya lógicamente una seguridad en condiciones, bueno, lo que te dice la Federación Española, pero no te dice ni un mínimo ni un máximo, ¿sabes? Lógicamente, ellos vienen, porque de hecho hoy vienen para ver las luces del campo esta noche.
¿La luz nos da para televisar el partido, presidente?
Sí, porque mira, se pusieron de LED, se pusieron hace un año y medio, uh-huh. ¿Sabes? Y tiene una potencia bastante bastante importante, ¿sí? Con lo cual sí, no tenemos problema para televisarlo. Y hoy vienen también para verlo y la semana que viene van a venir también para también definir las gradas donde van alrededor. Y yo creo que ya lo vieron, ya estuvieron viéndolo hace 2 semanas, ¿sabes? Entonces, como la pista de atletismo es muy, muy amplia, sí. No creo que haya ningún problema para instalar la grada, ¿sabes?
A ver, Laura.
Juan, buenas tardes. Soy Laura.
Hola,
Cabrera.
Buenas tardes,
quería
Laura.
Preguntarle, ¿cuáles son las... ¿qué es más duro negociar, con la federación o con los chavales, la prima que les ha prometido si se pasa y se gana a los Osasuna?
Bueno, con la federación con la federación no se puede negociar, porque ellos marcan lo que hay que hacer y eso es lo que tiene que ser. Nada, pero la federación también, allí en el sorteo, yo con Rubiales y se portó muy bien y la gente nos trata muy bien y la verdad es que no se puede decir nada. Y los chavales, pues ya saben lo que son, uh-huh. Están... Para ellos es un lujo, es un privilegio y la prima, pues bueno, ya saben que conmigo no tiene ningún problema, ¿sabes? No tener ni que negociar, ellos lo saben. Todo el mundo que ha pasado por el Club de Fútbol San Agustín de hace muchos años saben que conmigo no tienen ni que negociar siquiera.
¿Sabes? Oye, y hemos visto en las imágenes que se ve ahí un cartel grande de un supermercado de zona valenciana.
Bueno,
digo,
bueno,
que a estos
bueno.
Habrá que pedirles algo también, ¿no?
Bueno. Es que eso llevamos, desde que se puso Mercadona, es que no te lo pierdas. Es que hay un pedazo cartel de Mercadona,
sí,
siempre.
Sí, se ve.
Y algunas veces lo hemos comentado, pero nunca nos han dado nada. Y sí que quiero hablar con ellos, joder, que nos ayuden, que esto cuesta mucho dinero, que a mí me cuesta mucho dinero el club.
Y más, ¿sabes? Ahora que vais a salir ahí por la tele.
Que el otro día vi al presidente de Mercadona, está entre los más ricos de España, ¿eh?
Claro.
O sea, que se estira un poquito.
Pues claro, está entre los más ricos de España.
Ya les podía haber tocado el Villarreal, ¿verdad?
Pues mira, dijimos algo de eso, si tocaba el Villarreal, digo, si viene el presidente, pues hay que decirle, oye, mira lo que tienes ahí. Pero cuando digo con eso...
Claro.
No creas, si me voy a acercar un día de esto, me voy a acercar, le llamaré o les diré algo a quienes estén aquí y si no, alguna cosa. Si no quieren, pongo otro. Y está.
Presidente, el precio de las entradas, ¿nos vamos a subir un poquito o qué vamos a hacer?
A ver, yo ya hablé ayer, eso no lo sabe todavía nadie, porque hablé ayer con
el... Este es el lugar indicado.
Pues, precisamente, mira, ya te lo voy a confirmar.
A ver.
Y entonces hablé con el director deportivo de Osasuna, le hice un poco... Me dijo un poco, bueno, pues va a ir gente y por ahí, y yo le dije, oye, ¿qué precio crees que puede ser así? Y me dijo, mira, aquí no hay ningún problema porque pongas 30 euros la entrada, ¿sabes?
Uh-huh.
Y que además te voy a decir, un matrimonio por 50 euros va, digo, entonces la podemos poner 25. Bueno, se va a poner 25 euros,
¿sí?
la entrada, y los que vienen a San Agustín por ahí van a tener una bonificación de 10 euros.
15 entonces.
¿Sabes? Sí, 15 para aquí y la general 25. Yo creo que no está mal, ¿sabes? Para que venga la gente, yo creo que no está mal, ¿sabes?
Asequible. Esto es Osasuna, luego cuando venga el Madrid y el Barça, pues ya lo subimos un poquito más, ¿no?
Bueno, luego cuando venga el Madrid o el Barça, cuando entren ya ellos, si han tenido mala suerte que no han podido entrar ahora, ¿sabes? Si han tenido mala suerte, porque si entran ahora y les toca con otros, pues lo voy a tener difícil, ¿sabes? Por eso... Por eso tenemos la suerte. Pero bueno, ya los Osasuna es un pedazo de equipo y un pedazo de club, ¿sabes? Aquí no te puedes figurar cómo está la gente, pues un evento que no ha pasado nunca, que no ocurrió nunca, y bueno, pues está la gente muy contenta.
Bueno, pues me alegro mucho por la gente de San Agustín y por el club, porque es un hecho histórico y hay que disfrutarlo, que esto se produce pocas veces en la vida.
Correcto, esto lleva mucho trabajo, pero se hace con mucha ilusión y bueno, yo creo que mira, haciendo las cosas bien salen bien. Y vamos, y que el partido se va a disputar, ya te lo digo yo desde ahora.
Claro que sí,
se
claro
va
que
a disputar.
Sí. Claro que
o sea,
sí.
Que no creas que no.
Presidente, un abrazo, muchísimas gracias,
Pues muchas gracias a vosotros, cuando queráis, aquí me tenéis, ¿vale?
Muy bien, hasta luego.
Muchas gracias.
El presidente de San Agustín, Juan Manuel García, le ha tocado a Osasuna y al resto de los nuestros, quitando los primeras que ya lo hemos comentado, ¿a quién les ha tocado?
Bueno, pues vamos de modesto a, o más modesto a menos modesto. El Adarve es el otro equipo modesto de nuestra comunidad, es el segundo, el único de la segunda federación y que la disputa porque fue segundo en tercera división madrileña, porque quedó primero el Leganés B, pero por su calidad de filial no puede jugarla, así que el Adarve va a jugar y recibe la visita del Lugo, que es un equipo
segunda.
De segunda división. Luego están los de segunda división, que se van a medir todos ellos a equipos de segunda federación y todos a domicilio. El Alcorcón va a visitar al Teruel, el Fuenlabrada al Alcira y el Leganés al Jerez Deportivo, aquel Jerez Deportivo histórico que está ahora mismo en segunda federación, mientras que los equipos madrileños de la primera federación se van a medir con equipos de igual categoría. De esta manera, el Majadahonda va a medirse al Eldense, el San Sebastián de los Reyes al San Juan y el Inter de Madrid al Atlético Mancha Real, todos ellos a domicilio, van a ser visitantes. Serán las eliminatorias el 30 de noviembre, el 1 de diciembre y el 2 de diciembre.
Seguimos. Esta noche a las 9 menos 5 os contamos a través del 106 el Fuenlabrada Mirandés, porque llega la 17ª jornada del Campeonato de Liga en Segunda División. Ojo al Fuenlabrada, que llega muy mermado al choque. El Mirandés tampoco atraviesa por su mejor momento. Bonilla.
Así es, José, en una situación complicada y una mala dinámica de resultados. 7 partidos sin conocer la victoria y además en puesto de descenso y, como tú bien has comentado, con la enfermería repleta. Canté, Alejandro Mula, Conate, Jano Velasco, Timite, Paul Valentín, Zozulia y Pulido no van a estar a las órdenes de José Luis Oltra, que además se va a llevar al banquillo algún jugador que ni tan siquiera va a poder disputar minutos. Con tan solo 12 goles a favor, el Fuenla pasa por ser el equipo menos goleador de la categoría, el gran hándicap de los fuenlabreños. José Luis Oltra es su entrenador.
Los errores individuales nos han lastrado un poco más o nos han penalizado un poco más que en otros momentos de la competición. En números defensivos seguimos estando en números más que correctos, de los menos goleados de la categoría. Lo que pasa es que ya somos el segundo equipo menos goleador, que este es el hándicap realmente.
Ese es el gran hándicap realmente que tiene el conjunto del Fuenlabrada. La única alegría la ha dado Alejandro Sotillos, que se ha recuperado, entra en la convocatoria, al igual que Iván Salvador, que tras dos partidos con su selección y siendo hoy el partido, va a llegar con justo de fuerzas y podría iniciar el choque desde el banquillo.
El domingo a las 6:15, Tenerife Alcorcón, el colista buscando puntos en un lugar complicado, la verdad.
Sí, y es que la agrupación deportiva Alcorcón, como el Fuenla, anda necesitadísimo de puntos. Con tan solo 8, ocupa el último lugar de la tabla, está a 9 de la salvación y el sumar de a 3 es prioritario para los de Fran Fernández, que llevan solo un punto de los últimos 15. No tiene lesionados, eso sí, los alcorconeros se lo van a perder para su visita a Tenerife a Lucho Vega por acumulación de amonestaciones.
Y el lunes queda el Zaragoza-Leganés a las 9 de la noche, un estadio, La Romareda, donde el año pasado el Leganés ganó por 0-5. Seguimos con fútbol, Liga de Campeones femenina. Ayer lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. El Real Madrid plantó cara al Paris Saint-Germain, pero volvió a perder. Había perdido 4-0 en París. Ayer estuvo más fuerte. No fue tan fácil para el equipo parisino, pero 0-2 en contra. Esther, ahí estuviste.
Yo creo que el objetivo era ese, acercar un poco más al Real Madrid, al todopoderoso en Europa PSG. Yo creo que se consiguió. En la primera parte, la primera media hora muy buena del Real Madrid, incluso con opciones, quizá mereció algo más, pero luego a balón parado, Katoto, que es un pedazo de futbolista que lleva 12 goles en 13 partidos, marcó el primer tanto. La segunda mitad, el Madrid fue de más a menos y la potencia física salió a reducir en las parisinas, que marcaron el segundo por por mediación de Carchogu y en una jugada individual por la banda. La verdad es que el objetivo era ese, que el Madrid estuviera en Europa, que acercara las posturas, y estaba muy contento David Aznar en ese sentido.
Queríamos plantear un partido mucho más abierto, mucho más de tú a tú con el Paris Saint-Germain. Eso es uno de los objetivos que nos habíamos planteado, ser mucho más valientes que lo fuimos en París, jugar en campo contrario, quitarles el balón. Creo que es un objetivo que hemos conseguido, sobre todo en la primera media hora del partido. Al final estamos hablando de que estamos jugando contra el Paris Saint-Germain, y me quedo con que en tan solo 7 días nos hemos acercado un poquito más a ellas, y seguimos todavía teniendo muchas cosas que mejorar, pero este es el camino.
Bueno, a ver, las cuentas. Para que el Real Madrid pueda estar en cuartos de final, lo que sería un hito en su segundo año oficialmente como Real Madrid, tendría que va a ir a Islandia el 8 de diciembre a enfrentarse a Beidiablik, que lleva solo un punto, tendría que ganar, y previsiblemente el PSG ganaría, o no, por lo menos.
Dalo por hecho
al Kharkiv ucraniano, así que el Madrid ganando, incluso empatando, estaría en esa siguiente ronda. Quizá un poquito lo que se le pone las pegas al Real Madrid este año es el Liga. Ayer se le preguntó a David Aznar si veía cuestionado su puesto a estas alturas de temporada.
Se ha hablado mucho al respecto.
Claro, porque va décimo en la Liga. Entonces, bueno, tienen un partido contra el Alavés este fin de semana. Y esto es lo que decía David Aznar.
Creo que es normal que haya críticas y dudas con relación a este equipo, sobre todo en el arranque liguero. Al final sé en el banquillo en el que me encuentro, estoy en un equipo que tiene la exigencia y la obligación de ganar siempre, y cuando no pasa esto, pues es normal que se cuestionen. Que nadie nos dé por muertos, porque vamos a estar hasta el último partido peleando por el acceso a la Champions el año que viene.
Completamos la información del fin de semana, por lo que viene, ya que estamos con la Champions, la Liga Femenina. ¿Cómo va este fin de semana, Laura?
Bueno, pues ya lo ha dicho Esther, el Real Madrid, que va a ser el que cierre la jornada. El domingo a las 6:30 recibe la visita del Deportivo Alavés, es decir, que repite como local de nuevo en Valdebebas. La jornada se abre mañana sábado a las 11 de la mañana, ya se ha abonado. El Madrid Club de Fútbol Femenino aparece a este horario. Visita al Levante Unión Deportiva, 11 de la mañana. Y el domingo por la mañana tendremos el Eibar Atlético de Madrid a las 12 y a la 1 de la tarde, Rayo Vallecano Villarreal. Será la jornada 11 en la Liga Iberdrola de Fútbol Femenino.
Y en Primera Federación tenemos un partidazo, el Rayo Majadahonda Deportivo de La Coruña.
Sí, suena casi a segunda división. Ya nos lo contaba también el otro día el autor de los tres
Raúl
goles
Sánchez.
Del Majadahonda, Raúl Sánchez. Va a ser el domingo a las 12, partido estrella en Madrid al tanto, que nos contarán nuestros compañeros, ese Rayo Majadahonda Deportivo de La Coruña. Pero la jornada en Primera Federación se abre mañana con tres partidos, otros dos en el grupo primero, el Promesas Valladolid Inter de Madrid y la Cultural Deportiva Leonesa San Sebastián de los Reyes, ambos a las 5 de la tarde, y también mañana a las 5 el Castilla recibe la visita del Sabadell. Y ojo, también partido bonito en la Segunda Federación, derbi a las 11:30 el domingo, también en Madrid al tanto, entre la Darbe y el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos.
Dejamos el fútbol. Rafa Nadal estuvo anoche en Madrid en un acto de su fundación. En el acto atendió a los medios y habló sobre la actualidad del tenis. Para empezar, felicitando a Garbiñe Muguruza por su exitazo al ganar la Copa de Maestras.
Muy feliz, la verdad que es un hito dentro de nuestro deporte y una alegría para el tenis español en general, y feliz por ella, me felicito. Bueno, demuestra que ha sido un buen año, ¿no? para el tenis femenino, sin ninguna duda. Y sobre todo un buen colofón, ¿no? Al final, Garbiñe ganando el último torneo del año con un significado especial, y también pues Paola ha hecho un año fantástico. Es difícil hacer una evolución tan rápida como la que ha tenido ella durante todo el año, o sea que contento por ello.
La fecha que se baraja para la reaparición de Rafa, está lesionado, ya lo sabéis, es el 16 de diciembre. Disputaría un torneo de exhibición en Abu Dhabi. El objetivo es llegar en forma al Abierto de Australia, que se disputa entre el 17 y el 30 de enero del 22. Pero Rafa no quiere ponerse fechas.
Voy haciendo mi camino. Soy consciente que con el tema de las recuperaciones pues siempre hay días mejores, después hay pasitos atrás, vuelves a dar un paso adelante. Hay que estar positivos, hay que tener paciencia y hay que estar preparados para cuando esté listo, ¿no? Y mi objetivo ahora mismo es prepararme de la mejor manera posible en todos los sentidos para cuando esté listo, pues llegar y poder volver a estar competitivos. Hay que hacer un proceso complicado porque son muchos meses, pero estoy con la máxima ilusión.
Rafa no compite desde el pasado mes de agosto, cuando lo hizo en Washington. Pelea contra una lesión en el pie izquierdo que le ha dado ya quebraderos de cabeza en el pasado. Así que obviamente no estará en la Copa Davis, que comienza el próximo jueves aquí en Madrid. No estará jugando, claro que no, pero tampoco animando, porque tiene que centrarse en su recuperación.
No, yo creo que ya tienen un equipo fantástico. Todos ellos van a estar preparados y aparte es... Bueno, que también entre alguien como Carlos, muy joven, que va a aportar energía. Y yo, pues, me ha tocado estar muchas veces ahí. Desgraciadamente, este año, pues, no puedo estar. Y, bueno, los estaré animando desde la distancia. Y, bueno, nunca se sabe, ¿no? Evidentemente, son competiciones por equipos difíciles de analizar. Pero, bueno, tenemos un equipo competitivo, compensado. Y ojalá que puedan hacer un muy buen resultado. Just a young girl.
Vamos con baloncesto. Lo último, Sergio Escariolo, el seleccionador nacional de baloncesto, ha convocado a 16 jugadores esta misma mañana para medirse a dos selecciones, a Macedonia en Skopje y a Georgia aquí en España. El equipo se va a concentrar el próximo lunes 22 en Guadalajara y durante la semana va a jugar estos dos partidos. Grandes novedades, Dani Pérez y Yankuba Sima, jugadores del Baxi Manresa, y Jaime Pradilla del Valencia. Estamos ante una de esas listas, de esas ventanas en las que no hay jugadores que participan en la Euroliga ni tampoco en la NBA. No están, por tanto, los habituales. El campeón del mundo, Quino Colón, es el capitán con 31 internacionalidades. El cuarto equipo del grupo es Ucrania. Y en la Euroliga, el Real Madrid consiguió ayer la victoria 79-67 frente a Estrella Roja. Es ahora líder con 9 victorias y 2 derrotas. Le costó mucho al Real Madrid entrar en el partido. Empate a 32 al descanso. Quique Díaz lo contó aquí en Onda Madrid. Cuéntanos, Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Victoria de 12 del Real Madrid frente a la Estrella Roja de Belgrado en un partido que estuvo igualado en los dos primeros cuartos, en los que se llegó al descanso con 32-32. Sin embargo, el equipo de Lasso rompió el partido en el tercer y en el último cuarto, con diferencias que llegaron a ser de 19 puntos, pero que finalmente se quedaron en esos 12 que le dan al Real Madrid la cuarta victoria consecutiva y, lo más importante, el liderato momentáneo de la Euroliga a expensas de lo que hagan esta tarde-noche tanto Armand Amirán como Fútbol Club Barcelona. Ayer destacados tanto Vince Poirier como Edi Tavares en la pintura, también estuvieron muy destacados tanto Adam Hanga como Rudy Fernández. Próximo capítulo, el próximo kilómetro de la Euroliga será el número 12, el próximo jueves frente a Baskonia.
¿Cómo estaba el vestuario del Real Madrid, Laura?
Bueno, pues vamos a escuchar al entrenador, a Pablo Lasso, hablando de que reconoce que le costó a su equipo entrar en el partido, sobre todo en ese segundo cuarto, y que, bueno, que es exigente, que le tiene que pedir más a su equipo, pero que hay que tener en cuenta que viene de jugar 4 partidos en 7 días. Jugó el domingo frente al Urbas, el martes en Lyon frente al Villeurbanne, ayer ante el Estrella Roja, y va a tener que jugar el domingo frente al Betis.
Como entrenador debería ser crítico con mi equipo por el primer tiempo. Sin embargo, creo que también sería bastante absurdo por mi parte no entender que es el cuarto partido en 7 días y que nos ha costado de alguna manera entrar en el partido. Por eso felicito a los chicos por la victoria, porque creo que era un partido de mucha exigencia, tanto física como mental, y al final hemos sacado una victoria en un partido de Euroliga que obviamente cuenta. Contento. Pero como entrenador pienso que todavía nos sigue faltando algo que repito mucho, que es un poco continuidad en el juego. Este calendario tampoco nos permite descansar, entrenar y mejorar. Siempre digo que los partidos gastan y estamos en un momento de mucho gasto.
¿Cómo viene la jornada ACB del fin de semana, Laura?
Bueno, pues ya hemos comentado, el domingo a las 12:30, también horario Madrid al tanto, Betis-Real Madrid, y mañana partidazos a las 6 de la tarde, el Fuenlabrada rinde visita al Unicaja de Málaga.
En la LEF Oro, el que juega hoy es Estudiantes.
A las 9:45 va a visitar al Cáceres, un equipo que, bueno, no lo está pasando bien en este arranque de liga, y el Estudiantes es obligado a ganar, como ya viene diciendo J. Cuspinera, son los grandes favoritos a ese ascenso. Defiende el liderato el Estudiantes con la baja de Johnny D. Estas son las impresiones del entrenador estudiantil.
Hay que estar muy preparados porque es seguro que van a salir muy intensos ya, por, no solo por filosofía de juego, sino como digo, para intentar revertir esa situación de las últimas derrotas, ¿no? Y siendo la previa a ir contra el actual líder, pues me imagino que será todavía más moral para ellos.
Ayer hubo jornada en la Liga Femenina.
La octava jornada era la reanudación de la competición tras los partidos del Eurobásquet femenino. Ganó Estudiantes ante el Casa de Mon Girona, 73-64 en el Magariños. Una victoria importante porque el equipo venía de 4 derrotas consecutivas. Suma de esta manera la tercera victoria en la competición, mientras que el Leganés no pudo en casa ante uno de los grandes. El Valencia cayó derrotado por 41-64.
Gracias, Laura.
Adiós.
Y vamos a cerrar este partido de la una con motor. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Qatar. La carrera el domingo a las 3 de la tarde. Quedan 3 pruebas para el final del campeonato. Esta mañana entrenamientos libres. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
¿Cómo han ido las cosas? ¿Cómo le han ido a los nuestros?
Pues para Carlos Sainz ha ido bastante bien y positivo, sobre todo porque ha tenido mucho ritmo, ha sido sexto por delante de Charles Leclerc, y lo importante en esa batalla por sumar para Ferrari, para terminar sobre todo lo más importante del año, estar por encima de McLaren, terceros en el campeonato del mundo, posición que ocupan ahora mismo. Positivos y de cara ya trabajando a esos libres 2 que comenzarán a partir de las 3 de la tarde.
Se vuelve a revisar finalmente la polémica acción de Verstappen con Hamilton en el Gran Premio de Brasil, esa que motivó un enfado tremendo de Mercedes, ¿o no?
Pues José María, en un mundial tan igualado y apasionante tenemos capítulo dentro y fuera de la pista, y este último punto continúa entre Mercedes y Red Bull. Todo nace el pasado fin de semana, donde Hamilton fue penalizado tras conseguir la pole position, y posteriormente Red Bull tocó incluso Verstappen en el coche, lo cual generó todo tipo de revuelo. Posteriormente en carrera, un Verstappen muy agresivo tapó a Hamilton, y esa acción que debía haber sido sancionada en carrera no fue así, ha reclamado Mercedes y van a estudiarlo esta misma tarde tras revisarlo comisarios inicialmente ayer, y posteriormente pues decidirán a esos libres 2 si hay sanción o no. Podría ser de 5 segundos y ojo, si es así, Verstappen quedaría tercero, con la cual en la clasificación se reduciría la distancia de 14 puntos actuales a 11. Habrá que esperar hasta esta tarde para tener la confirmación.
Atentos. Y Raúl Fernández, nuestro subcampeón madrileño, subcampeón del mundo de Moto2, enfadado con su ex-equipo, el año que viene corre MotoGP. ¿Cómo está la situación de Raúl?
Pues Raúl Fernández, que ayer además en los test fue el mejor debutante, protagonista dentro de la pista, José María. Y es que no hemos visto a ese Raúl alegre y sonriente en la puesta de largo con su nuevo equipo, en MotoGP, que será con el Tech 3A. Reconocía en declaraciones a los compañeros de Motorsport que no ha ganado el título porque su propio equipo este año, el Aquiaio, le puso piedras en el camino, sugiriendo que pusieron todo para ganar a Gardner y que no fue con él precisamente lo mismo. Donde con solo 21 años él reconoce que le faltó una mano, que le guiara, una mano que les ayudara para haber podido ganar un campeonato en el que, recordemos, ganó 8 carreras, récord histórico en la categoría, 12 podios, 7 poles y 307 puntos. Ahí es nada.
Y su hermano sin equipo en este momento, ¿no?
Sí, es una de las situaciones, José María, además, que le están afectando mentalmente a Raúl. Además, KTM le aseguró que encontraría una moto para su hermano, Pitito, Adrián Fernández. Eso no ha sido así, y ojo, porque la realidad es que todavía no ha sido oficializado su fichaje por Tech 3A con KTM, y es una de las cuestiones que están ahora mismo planteando. Si no encuentran equipo para su hermano, ojo, porque tiene una oferta de Yamaha, y de aquí a final de año habrá que esperar para ver si se confirma oficialmente que esté con KTM, o esa oferta de Yamaha va para adelante y se enfrentaría a pagar una cláusula que sería de 500.000 euros para poder fichar a Raúl Fernández. Todo en el aire ahora mismo.
La semana que viene lo contamos. Aquí cerramos el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.